La llegada de los taxis en 1891 supuso un cambio en la manera de trasladarse de un lugar a otro. Esta nueva profesión emergía y poco a poco eran los ayuntamientos los que se encargaban de otorgar licencias para la conducción de estos coches.
En 2014, la empresa Uber aparecía en Barcelona gracias a las licencias VTC, concedidas por el ayuntamiento. Los VTC utilizan un servicio de prepago en el que los precios se calculan antes de contratarse.
La guerra con el taxi español arrancó en abril del año que apareció Uber, cuando tres empresas llegaron a Barcelona y Madrid.
Esta semana en Ágora, en fase de pod, hablamos sobre el debate entre los taxis y las VTC en España.
Ágora en fase de pod.
Hola, buenas tardes. Un día más estamos en Ágora en fase de pod y hoy tenemos como tema central la problemática entre los taxis y las licencias VTC, principalmente las empresas Cabify y Uber. Y hoy tenemos con nosotros a Javier San Juan, portavoz de la Asociación de VTC Tradicionales de Zaragoza, a Mariano Morón, presidente de la Asociación Provincial de Taxis, y Álvaro Cenís, taxista de la ciudad de Zaragoza. Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Para empezar, os quería plantear la pregunta de qué querían los taxistas con las huelgas convocadas estos días a lo largo de toda España.
Bueno, pues esto mejor Mariano, que además está en Fede Taxi, te puede informar
Muy
mejor.
Bien. Pues, hombre, estos días hay manifestaciones en Madrid, concretamente, lo hubo también en Barcelona, por la misma situación, pidiendo la regulación de estas licencias de VTC que son utilizadas por Uber y Cabify. Y en Barcelona han llegado pues a un acuerdo y ahí se firmaría un decreto que la irregula, pero en Madrid sigue el problema atascado y ahí tenemos a los compañeros peleando con ello. Y el pasado día 28, lunes, estuvimos ahí casi de varios lugares de España, pues en solidaridad con ellos, estuvimos ellos ahí presentes.
Pero Cabify y Uber utilizan conductores con licencia VTC, que es lo que estipula la normativa española para este tipo de transporte. Entonces, ¿por qué están siendo acusados de competencia desleal?
Vamos a ver, Mariano, perdona. Vamos a ver, el tema de las VTC es, aparte que hay muy poca información, hay mucha gente que se piensa que todo esto viene de 4 o 5 años desde que llegaron a España estas dos plataformas. Pero en realidad hace muchos años que existimos. En la asociación, dos de las empresas tenemos entre 40 y 50 años de antigüedad y hay una, que es la de Canal Zaragoza, que tiene 80, 85 años. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver que de pronto, debido a la irrupción de estas dos plataformas, que necesitaban trabajar de alguna manera y necesitaba algún tipo de permiso. Evidentemente el sector del taxi pues está acotado porque en las ciudades, en los pueblos, depende la cantidad de habitantes que hay tantas licencias de taxi. Y bueno, debido a la ley Omnibus en el 2009, que hubo un vacío legal, se empezaron a solicitar licencias a la administración, es lo que os comentaba antes, de estar hace 7 años 1.400. Ahora vamos por 13.000, 14.000, y claro, la única manera que tenían de trabajar pues eran con estas plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre ha habido, por un lado, el taxi y la VTC, dos maneras de trabajar totalmente diferentes, y al haber todas estas licencias, pues han adoptado la manera de trabajar que tiene un taxi con estas licencias, que eso realmente pues no es legal y en realidad es intrusismo en el gremio.
Y la Generalitat de Cataluña hace unos días aprobó que para pedir un vehículo de este estilo, Uber o Cabify, había que hacer una precontratación de 15 minutos de antelación. Entonces, pues Uber ha declarado que iba a dejar de trabajar en Barcelona, de hecho ya ha terminado. ¿Y esta medida no va en contra del libre mercado?
No, porque esto está regulado desde siempre. Hay unas normas que cumplir y contra el libre mercado pues tampoco creo que atente.
Vamos a ver, la diferencia que hay entre un taxi y un VTC, a la hora de solicitar el servicio, pues tiene que haber una precontratación, cosa que en el taxi no existe, porque el tipo de servicio del taxi es inmediato, que es de la manera que están trabajando estas dos plataformas, cosa que nosotros, pues ni por volumen ni en Zaragoza estamos trabajando 35 VTCs, no podemos dar de ninguna de las maneras el servicio que puede dar, que pueden dar los taxis. Y nuestro servicio es precontratado, trabajamos para empresas, agencias de viajes, también tenemos particulares, pero tenemos previamente un contrato hecho con ellos y lo tenemos con ellos, que nos pagan. No por mediación de la aplicación, nos solicitan el servicio, ellos pagan a la aplicación y finalmente es la aplicación la que acaba pagándole al, pues al autónomo o a la empresa, lo que sea. Esa es la diferencia que hay.
Vale. Si puedo añadir algo, yo diría que no va en contra de la libre competencia la regulación de las VTCs, como los que también tenemos regulación. Claramente no es el mismo tipo de servicio. Las VTCs son servicios de precontratación, lo dice la LOL, la Ley de Organización de Transportes Terrestres, lo cual quiere decir que tiene que haber un tiempo entre la solicitud del servicio y la realización del servicio. Y los taxis somos licencias de VT, que la contratación del servicio es inmediata, viene en las paradas, viene en la calle Manalzada o por las radioemisoras que tenemos. Pero ya digo, una VTC no puede prestar el mismo servicio del taxi porque no son taxis, ¿eh? Está claramente diferenciado en la LOL.
En lo referido a lo que estáis comentando ahora, ¿qué te ofrece un taxi que no lo haga una VTC y en tu caso, qué ofrece un VTC que no ofrezca un taxi?
Es que estamos hablando de cosas diferentes. Un taxi lo que ofrece y es el uso para el cual se le da, es la inmediatez en el servicio. Nuestro servicio, entre comillas, es diferente, porque también es transporte de pasajeros con turismo, pero nosotros sobre todo trabajamos pues para empresas y con un contrato por medio. También es verdad que hay según qué tipo de servicios, nuestros coches son oscuros, nosotros vamos con traje y corbata, hablamos idiomas, y depende qué tipo de cliente pues requiere ese tipo de servicio. Evidentemente es más caro que un servicio de taxi. Y quien lo pide, pues lo requiere. Por eso trabajamos, hacemos muchos congresos y sobre todo pues cuando viene gente de fuera, gente extranjera en vuelos privados y pues habitualmente somos nosotros quienes los atendemos. Ojo, que pueden pedir un taxi o pueden pedir, pero con nosotros tiene que haber un precontrato por medio.
Bueno, pues el taxi es el vehículo más cercano, ¿no?, al ciudadano. Es la inmediatez, dominamos la ciudad porque estamos todo el día, somos como los glóbulos rojos de la ciudad, o sea, conocemos los rincones, conocemos los sitios turísticos, los sitios de interés, y pues eso, prestamos ese servicio de inmediatez que muchas veces también es de muy buena calidad, o sea, eso que la gente habla, pues que los taxistas son unos marranos, que no sé cuántas, eso son cuatro, y nosotros pues también ofrecemos conductores bilingües, pero eso, es nuestra manera de contratación lo que principalmente nos diferencia de un vehículo de alquiler con conductor.
En lo referido a lo que dices, mucha gente, muchos partidos políticos se están acusando de ser un monopolio y de estar estancados ya en el siglo pasado. Entonces, ¿crees que se debería modernizar el sector del taxi de alguna manera?
Pues a mí esta pregunta siempre me ha hecho gracia porque modernizarnos, pues hombre, el día que vengan los taxis voladores, pues la verdad que compraremos unos. Pero nosotros estamos utilizando aplicaciones para contratación mucho antes de que entrara Uber y Cabify. Fíjate, el sector del taxi en el año 2007 ya hizo una tremenda inversión en geolocalización y llevábamos los mismos aparatos que estaban utilizando los taxis de Londres para llegar antes al usuario. O sea, cuando un usuario llamaba a la central, enseguida metía la dirección y por geolocalización íbamos el que más cerca estábamos. Ya en el año 2007... y con una misma tecnología que estaban utilizando en una ciudad tan potente como Londres.
Mariano, ¿quiere apuntar algo?
Sí, quería añadir que la acusación de monopolio al sector del taxi es una acusación falsa y es producto del desconocimiento de la ciudadanía e incluso de los medios de comunicación que estos días están hablando tanto del taxi. En España hay 67.000 licencias que pertenecen a 60.000 titulares de licencia. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, cada licencia es de una sola persona. En cambio, las licencias de VTC que se han pedido en el año 2009 al 2015, que son en torno a unas 12.000 licencias, están en manos de 26 personas. ¿Quién es el monopolio? ¿Nosotros o las licencias de VTC utilizadas por Uber y Cabify?
Yeah. O sea, digamos que Uber y Cabify están haciendo la función del taxi, pero con una licencia VTC.
Vamos a ver, en realidad Uber y Cabify son dos plataformas, son dos aplicaciones. Ellos no tienen en propiedad vehículos. Bueno, aunque Cabify está participada en una de las empresas, pero en realidad no son propietarios de vehículos. Son, como bien dice Mariano, pues 26 personas, algunos de ellos muy influyentes, que tienen, bueno, se han repartido las licencias, las han solicitado, llámalo como quieras, y que son los que para poder trabajar, de la única manera que pueden hacerlo, no es como nosotros, como las VTCs tradicionales, pues porque por el tipo de coche, por el tipo de servicio, no pueden hacer lo que hacemos nosotros. Y entonces la única manera que tienen que trabajar es abonándose a este tipo de plataformas. La única manera, esas 12.000 famosas licencias que han aparecido.
Y os quería preguntar, ¿y por qué en otros países como Estados Unidos o algunos en Europa es la compatibilidad entre Uber, Cabify y taxis está funcionando y en España a día de hoy se ve un poco imposible?
Pues tenemos ejemplos para todos, ¿eh? Para lo que queramos. Hay países que las han aceptado, la licencia de VTC, perdón, las aplicaciones de Uber y Cabify, y a otros países se está prohibido. Zaragoza es, España es una de ellas. Pero además es que deberíamos de conocer la historia, ¿no? La historia de estas aplicaciones, donde se han implantado, actualmente tienen peor servicio que antes, cuando el precio estaba regulado por la administración y estaba controlado sus precios, su sistema de trabajo. Ahora, con la liberalización, esas empresas no las controla nadie y tienen peor servicio y muchísimo más caro. O sea, esto la gente lo tiene que saber. El ejemplo de ello fue donde nació Uber, que fue en California. Ahí había en torno a 15.000 taxis totalmente regulados por la administración. Uber empezó a trabajar tirando precios hasta que arruinó al sector del taxi y actualmente hay unas 2.000 licencias de taxi, el servicio está acaparado por Uber y es peor, muchísimo más caro y peor servicio. Cuando no hay demanda, faltan coches en la calle y cuando hay una alta demanda el precio se multiplica por lo que ellos quieren.
Sí, y muchas veces utilizan vehículos que no están ni registrados por la autoridad municipal ni nada. Son
el famoso Uber Pop.
Uber Pop, que es lo que triunfa en Estados Unidos. Uber Pop y Lyft, y son pues eso, conductores casi anónimos que ahora ya están hasta siendo explotados por las mismas plataformas, porque ellas te vengan del importe de la carrera, también le quitan al conductor lo que ellos consideran, o sea, tampoco hay un acuerdo fijo, un día puede ser más, un día menos, y al final pues lo único que traen son precariedad tanto para el trabajador como para el ciudadano.
Hemos visto huelgas bastante cargadas de violencia, lo que hemos visto a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, donde incluso ha tenido que intervenir, ¿no?, los cuerpos del Estado. ¿Creéis de alguna manera que esta huelga puede afectar en el futuro a los taxistas?
Hombre, pues la verdad es que la violencia no la compartimos, ¿no? Los hechos que hemos visto en las imágenes de televisión no favorecen nada al sector del taxi, aunque han sido minoritarios, y la verdad que no compartimos esos métodos. Compartimos la reivindicación que hacen los compañeros por de Madrid, reivindicando una regulación para este tipo de licencias, para este tipo de aplicaciones, pero no compartimos los métodos minoritarios que se han podido producir. Los bases se han magnificado. Y decir una cosa, métodos violentos ha habido tanto por una parte como por otra. Lo que pasa es que muchas veces se han magnificado más los de la parte del sector del taxi que los de las VTCs.
Y a lo que me refiero con redes sociales es que también vemos que hoy en día muchos influencers dan códigos de descuento para hacer uso de Uber, Cabify. ¿Creéis que tanto redes sociales como medios de comunicación están impulsando más el auge de este tipo de plataformas?
Evidentemente estamos en el siglo XXI y es normal que se expandan de esa manera. Pero lo que nos preocupa es la desinformación de la gente. Es que en realidad está el taxi y las VTCs. De pronto han aparecido esta gente en medio, que son Uber y Cabify, que trabajan con licencias de VTC haciendo taxi. Hemos estado hablando hace un momentito, mucha desinformación de la gente porque realmente no sabe lo que son. Lo que saben por los medios de comunicación, pues que en Barcelona, debido a la ley Colau, han desaparecido y que bueno, pues claro, que de pronto hay 2.000 personas en la calle. Pero bueno, también eso es tocar la médula sensible, que es muy grave, pero en realidad los hechos son otros.
O sea, ¿crees que están haciendo demagogia?
Demagogia no. Ya sabemos cómo funcionan las redes sociales. Ten cuidado lo que dices, lo que haces y cómo lo haces. Y no lo que haces, sino quién lo ve.
Sí.
No, de que detrás pues hay una campaña de marketing impresionante. Porque, claro, todas estas empresas están patrocinadas por grandes fondos de capital. O sea, dinero para enterrarnos en publicidad tienen el suficiente. O sea, que es lo que el sector del taxi igual no puede competir con ellos, es en toda la ingente cantidad de dinero que tienen para gastar en publicidad, para empapelarte la estación de Atocha, todos los trenes AVE de arriba abajo y todo eso. Entonces, es más, campaña de publicidad que están haciendo ellos, como tú dices, marketing ahí encubierto, hasta a veces en medios de comunicación, que ves que en vez de un reportaje es un publirreportaje, o sea, ves que ahí ha habido algún interés.
Claro, porque mucha gente que trabaja para Uber y Cabify, ahora que dejan de trabajar en Barcelona, se van a preguntar qué hacen con su futuro, ¿no? O sea, se van a quedar miles de personas en la calle.
Sí, pero en esto, bueno, aparte, la ley es la ley y, bueno, y hay que cumplirla. Es triste que vaya toda esta gente a, de pronto, bueno, ya veremos qué es lo que pasa al final porque, bueno, se hablan muchas cosas. Pero el tema es que dentro de toda esta gente que es asalariada, también hay autónomos. Hay autónomos que han comprado su licencia entre 60 y 80 mil euros y ahora no pueden trabajar. Gente que ha comprado la licencia, le han vendido la moto,
sí,
como si fuera una licencia de taxi, y la han comprado. Y ahora de pronto se han dejado, no pueden trabajar. O sea, la administración no les deja. ¿Qué pasa también con esta gente? Claro. Sí, son los menos, ¿eh? Creo que en Barcelona es un 10, un 15% de los 2.000 que hay.
O sea, ¿creéis que la legislación española debería respaldar a la gente que trabaja para Uber y Cabify? No.
Vamos a ver, hay una
de
ley.
De alguna forma.
Eso, hay una ley.
O modificarla, una forma de modificar la ley para que no haya esta problemática en el futuro.
Pues la verdad que no. La ley no debería de proteger ese tipo de actividad porque es ilegal. Aquí tenemos que tener una cosa muy clara. Uber y Cabify llevan operando, pues en Madrid ya llevan un tiempo trabajando, en Barcelona también, pero es un trabajo ilegal. Esto es como si tú me dijeras que la ley tiene que proteger a los manteros. Pues no, los manteros son una venta que se produce en muchas ciudades, pero es una venta ilegal. Pues eso no se puede proteger. Yo lo siento mucho porque es el trabajador que confiado y engañado se ha metido a trabajar para Uber y Cabify comprando una licencia en el mercado secundario y pagando un dinero y ahora se queda sin trabajo. Es un transporte ilegal, eso lo tenemos que tener muy claro. No pueden trabajar como taxis porque no son taxis. Luego entonces yo siento mucho el trabajador que se ha metido a trabajar con esas aplicaciones y ahora se encuentra pues que no puede trabajar, pero lo siento, pero eso no se puede legalizar lo que es ilegal. Eso no se puede concebir. Además yo matizo una cosa. En Barcelona ahora, después de aprobarse el decreto de la Generalitat, dice Uber y Cabify que se tienen que marchar, que los han hecho y que van a haber indemnizaciones. No, no los ha hecho nadie. Pueden seguir trabajando en Barcelona, pero con la regulación que se les ha puesto. Nosotros también tenemos regulación. Lo único que se ha hecho es ponerle una regulación que además la ley lo permite y lo dice bien claro. Luego entonces no se les ha echado, se han ido porque quieren ellos.
Sí, sí, bueno, corroboro lo que dice Mariano. No tienen trabajo en Barcelona para hacer el trabajo de VTC, que es realmente lo que tendría que hacer. Parece que solamente pueden hacer el trabajo de taxi, pero no, están encomendados para otro tipo de servicio.
Bueno, pues, ¿quieres apuntar más?
No, y esa gente, esos autónomos que hablábamos, lo que tendrían que hacer es ellos pedir responsabilidades a quien les han engañado, o sea, a quien les han vendido unas autorizaciones para lo que no están.
Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos. Muchas gracias a todos por participar.
A vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Ahora en fase de pod.